At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos aquí en Atando Cabos. Yo soy Jesús Baena. Bienvenidos a estos programas especiales de fin de año. Hoy con el gusto de saludar a mi querida Liz Rangelis. ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Hola, Jesús. Buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos escuchan en este momento.
Recuerden que en estos días vamos a estar recuperando las entrevistas destacadas a lo largo de este año sobre los temas que marcaron la agenda de este 2023 que está concluyendo. Y sin duda, uno de los temas internacionales que seguimos de manera continua fue esta ofensiva militar que Israel inició en la Franja de Gaza contra Hamás después de que el 7 de octubre rebeldes de este grupo terrorista ingresaran a zonas de Israel, mataran a personas, secuestraran a más de 200 de ellas que mantuvieron durante mucho tiempo como rehenes. De ahí se desprendió un largo conflicto que abarcó, desde luego, ataques aéreos, pero también llamó muchísimo la atención la incursión terrestre que hizo en un primer momento el ejército israelí desde la zona norte, esta frontera entre Israel con la Franja de Gaza, y sin duda todo lo que generó y desató esta situación, como fue la crisis humanitaria, primero por la muerte de miles de civiles, muchos de ellos niños, mujeres, pero también el ataque directo o las incursiones directas contra hospitales donde Israel pues denuncia que Hamás concentra o tiene parte de sus centros de operaciones, sus centros de control, como es el principal hospital en el centro, en la Franja de Gaza. De esto estuvimos platicando prácticamente todos los días con Mauricio Meshulam, especialista en temas internacionales, que pues nos abordó distintas aristas de este conflicto.
Y también vamos a tocar el tema de el huracán Otis y la devastación que dejó a su paso por Guerrero. Estamos hablando de pues un total más o menos un poco más de 250 mil familias que resultaron afectadas según el censo que llevó a cabo el gobierno federal y a los cuales pues anunció que iba a apoyar, ¿no? Que van a dar diferentes paquetes de ayuda, no solamente económica, sino también en enseres domésticos, en los que incluyen estufas, refrigeradores, pues para que puedan reiniciar su vida, retomar sus actividades, retomar la actividad económica, este huracán que devastó Acapulco. Y bueno, pues también vamos a hablar del tema del crimen organizado, cómo pues de pronto empezó la inseguridad, ¿no? A raíz de que se quedan sin luz, se quedan sin energía en Acapulco y cómo empezamos a ver imágenes de la rapiña, ¿no? En Acapulco. Y pues vamos a tocar justamente también este tema, Jesús.
Así es. Y la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene nuevo rector. Leonardo Lomelí va a estar al frente de la universidad del 2023 a 2027, sustituyendo al rector saliente Enrique Graue. Fue un proceso bastante largo. Hubo 17 aspirantes que en un principio buscaron estar en este lugar. Al final, Lomelí se queda en la rectoría. ya trabajaba de cerca con Enrique Graue. Estuvimos platicando de cómo fue este proceso para el relevo en la Rectoría General de la UNAM.
Un asesinato que conmovió, un asesinato político que conmovió, fue sin duda el asesinato de Osiel Baena, le magistrade, ¿no? El primer, pues la primera persona no binaria en llegar al tribunal de Aguascalientes. Y vamos a hablar también justamente de este caso. La entrevista fue con Genaro Lozano, que es una interesante entrevista que les invitamos a que se quede. Cómo le magistrade Osiel Baena rompió barreras en México al convertirse en el primer símbolo del género no binario en México.
Quédense con nosotros, hacemos una pausa, Liz, y al regresar, parte de estas entrevistas que recapitulamos este 2023.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Mauricio Meshulam está con nosotros con el tema de entrada de Israel y la información sobre este ingreso del ejército israelí al hospital Al-Shifa. ¿Cómo ves las cosas, Mauricio?
A ver, mira, Denise, obviamente un tema muy, muy complejo. Te voy a decir cómo está siendo analizado desde allá, a partir de la lógica que se toma en la cúpula israelí, no intentando justificar, como siempre lo decimos, no intentando avalar de ninguna manera, sino explicando qué es lo que lo mueve, sobre todo considerando que la opinión pública en el mundo se está volcando ya de manera muy importante en contra de Israel. Incluso en Estados Unidos salió una encuesta en donde ya solamente 32% de estadounidenses apoyan las acciones de Israel, y esto es una baja de 40 y tantos% al 32%, y esto va a explicar también el discurso de senadores demócratas o congresistas demócratas que están cada vez ejerciendo mayor presión sobre Biden, y es también que,
sí,
el discurso de Biden y el discurso de Blinken diciéndole a Israel, entendemos y sí, efectivamente, la inteligencia israelí, pero la inteligencia estadounidense corrobora que efectivamente existe infraestructura militar debajo del hospital y existen armas y todo lo demás, pero eso no significa que Israel debe incursionar en el hospital. Entonces, lo que
es
vemos
que las
es
imágenes,
que,
te iba yo a decir, lo que hemos visto esta semana es como una bomba nuclear. Es decir, las imágenes de los niños, del hospital, del entorno, la destrucción de Gaza, es un poco para entender también el movimiento de la opinión mundial.
El movimiento de la opinión mundial y el impacto político,
sí,
que eso tiene, porque Estados Unidos pues es el país que más ha estado avalando las acciones de Israel y le ha estado apoyando en dos sentidos. Entonces ya incluso en Estados Unidos vamos viendo cómo crece esta percepción. Por lo tanto, sumando todos los elementos que acabamos de mencionar, la lectura en Israel es, no nos quedan demasiados días. Realmente esta situación tiene el tiempo contado. Y en la lógica que nosotros nos trazamos, tiene que haber un impacto muy, muy severo en contra de Hamas. Entonces, tenemos que llevar a cabo una acción que Hamas no está esperando. En lo que se puede deslindar a partir de las entrevistas que se están haciendo con distintos militares, es que jamás estaba esperando muchas cosas, pero no que Israel tuviera esta intervención sobre este hospital y que estuviera llevando estas acciones tan intrusivas, a pesar de pues lo que significa que un ejército
como se meta a un hospital, claro.
Y el estar llevando a cabo esta acción no esperada por parte de Israel significa sí realmente darle el golpe que necesitamos darle con el tiempo limitado que tenemos. Y entonces se toma la decisión, y sí te puedo decir, aunque Estados Unidos diga lo contrario, se toma la decisión en Israel en contraposición a lo que Biden hubiera querido. Lo que decía el discurso de Biden es, sí, hay infraestructura militar, pero Israel, tienes que detener tu ofensiva está bien que rodees el hospital, pero no queremos ver, así lo dijo con estas palabras, no queremos ver balaceras dentro del hospital en donde pues hay enfermos, hay personas civiles.
Es que el costo colateral o el daño colateral, como dicen, de la incursión y de la respuesta legítima, había una respuesta legítima claramente a Israel sobre Hamás, ha sido, el daño colateral es inconmensurable. Las imágenes de destrucción de la ciudad de Gaza, de toda la parte norte, la cantidad de muertos, es decir, la respuesta de Israel al ataque de, insisto, que es una respuesta legítima después de un ataque como el que se vivió, pero la respuesta ha tenido unos daños colaterales inmensos.
Claro, y esto pues va generando cada vez un impacto paralelo que deslegitima las acciones de Israel, que legitiman las acciones de Hamás como organización terrorista. Lo que pasa es que ya en este momento, en lo que podemos percibir en el gabinete israelí y en el gabinete de guerra, ya en este momento no estamos preocupados por lo que esté pensando la opinión internacional. Tenemos pocos días, tenemos pocas horas, y ya veremos posteriormente cómo reconstruimos nuestra imagen, si es que acaso es posible. Entonces, si esto está pasando entre Israel y Estados Unidos, o bien Israel, Canadá, Israel, Francia, o sea, estamos viendo países que son miembros de la OTAN, países que son afines a Estados Unidos, países en Occidente. Imagínate lo que está sucediendo, ¿no? O sea, francamente, fíjate, a ver cómo Erdogan llama a Israel un Estado terrorista. El discurso en los países árabes, pues
pero además, Mauricio, estaba viendo todo lo que ha ocurrido y me preguntaba, ¿qué otro país del mundo, sin una condena general de Occidente, habría llevado o habría podido llevar a cabo una ofensiva de este tipo, insisto, con un daño colateral tan gigantesco? Porque es verdad, hay una opinión entre judíos en Estados Unidos, en México, de que los medios han sido críticos con el ejército israelí, o muy críticos, que se ha olvidado la incursión de Hamás. Pero yo te pregunto, ¿qué país del mundo habría podido llevar a cabo, sin una condena generalizada del mundo, una incursión en la cual el daño colateral, no deslegitimando la acción del Estado de Israel en contra de Hamás, pero es que resulta que la acción contra Hamás ha implicado un daño colateral gigantesco?
Sí, pero es que es justo lo que yo te he estado tratando de explicar a lo largo de estos días. La lógica imperante era que Hamás no esperaba que Israel llevara a cabo esto precisamente para evitar una situación como la que estamos viendo ahora.
Y que Israel decidió hacerlo a pesar de todo.
Decide hacerlo para mandarle el mensaje a Hamás, a la Yihad Islámica, a Irán y a Hezbollah. Es muy importante este otro factor. O sea, a Hezbollah le está diciendo Israel, así va a acabar Beirut. Observa lo que está pasando en Gaza, no me voy a tentar el corazón, no te atrevas a desafiarme porque así va a acabar Beirut. Y este mensaje, que desde la perspectiva israelí es un mensaje de disuasión, se entiende solo bajo la lógica militar, bajo la lógica de fuerza, bajo la lógica de un Estado que vulnera su poder. Y claro que desde la perspectiva del derecho internacional humanitario, desde la perspectiva de la convivencia de los países, y también yo te diría desde la perspectiva de la lucha informativa y narrativa, pues esto no se puede entender, porque Israel definitivamente está mermando su imagen, está mermando su capacidad de poder comunicar su versión. O sea, no importa ya si Israel en este momento muestra los túneles, muestra el armamento, muestra la situación, porque Joe Biden le está diciendo a Israel, sí, tienes razón, no lo estamos negando, ahí está la infraestructura militar, eso lo entendemos. Pero de ahí a que se lleve a cabo una balacera dentro de un hospital con enfermos y con médicas y médicos y enfermeras y enfermeros, eso no es algo que nosotros podemos avalar. Entonces, la respuesta de Israel, sí, pero es por culpa de Hamás, porque Hamás tenían que haberlo pensado en el momento en que Hamás colocó toda su infraestructura militar debajo de estos hospitales y al lado de los hospitales. ¿Quién dijo algo cuando eso ocurrió? Esto tiene muchos años de ser ser construido, pero ese mensaje no penetra, no tiene capacidad de permear. Es mucho más poderoso el otro.
Bueno, te agradezco muchísimo, Mauricio. Rápidamente, nada más un comentario sobre otro tema. Hoy toma posesión en España, o bueno, es la investidura de Pedro Sánchez, y pues diría yo también a un costo muy alto y a una división muy alta allá en España con este tema de que para poder ser investido como presidente del gobierno español, pues tuvo que pactar con los independentistas catalanes y ha provocado una enorme reacción.
Sí, es una enorme polarización. Ya la polarización existe en la sociedad española como en muchísimas otras, pero aquí pues casi que la lógica pragmática de quiero conservar el poder, necesito pactar con ellos, no hay de otra, hay que dar vuelta atrás a decisiones que ya habían sido previamente tomadas, y naturalmente esto va a generar una reacción negativa por parte de un sector muy importante de la población que ve la lucha independentista catalana como una lucha ilegítima, y esto nos regresa o nos devuelve a lo que había sucedido hace algunos años, ¿no? O
sea, así otra es, vez totalmente, están a favor, totalmente. Están en contra. ¿Sí? Gracias Mauricio, nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Y bueno, también platicamos mucho de...
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
El paso del huracán Otis, y ahorita que estamos en estos días de vacaciones decembrinas, Liz, será interesante conocer los datos una vez que pase la temporada vacacional de cómo avanzó la recuperación turística y de servicios en el puerto. Pues interesante será conocer cómo va a operar y qué tanto está llegando la gente pues a retomar la actividad turística en el puerto.
Y también, Baena, para la noche del 31 de diciembre, si usted nos está escuchando y planea ir a Acapulco a estar en estos días vacacionales, pues también está confirmada ya la tradicional gala de pirotecnia.
Así es, muy tradicional ahí en la bahía. Pues nos quedamos con esta serie de charlas que tuvimos en torno al huracán Otis y también lo que representó pues los robos que hubo en varios establecimientos por parte de pobladores, muchos de ellos que ni siquiera se llevaban equipos necesarios o que se llegaron a llevar televisiones, en fin. Vamos con esta charla y seguimos platicando de lo más relevante de este año.
Bueno, y le agradezco muchísimo a Héctor de Mauleón, periodista, escritor, usted lo conoce muy bien, amigo de este programa. Y Héctor, en los últimos dos días, pues ha escrito dos textos que son muy importantes porque... Sabíamos que Acapulco era centro o un lugar, digamos, en donde grupos criminales pues estaban enfrentando y le cobraban derecho de piso a todo comerciante, es más, a los que vendían en la playa, para que me entienda. A cualquiera le cobraban derecho de piso. Sabemos de los incendios en los mercados justamente por esas disputas. Comerciantes que nos narraron en su momento, obviamente protegiendo su identidad, que ya no sabían a quién pagarle porque llegaba uno, le cobraba, llegaba otro. Una disputa de muchos grupos criminales. Y lo que escribe Héctor es que la dimensión de la rapiña que se dio en Acapulco no fue una rapiña pues de personas que fueron al súper y se quisieron llevar algo para estar protegidos y tener algo en, protegerse con algo para comer, sino que fue una rapiña organizada por quienes ya tenían el control de Acapulco, que son estos grupos criminales. Héctor, terrible lo que vimos, efectivamente una rapiña organizada, dices tú, entre grupos criminales que aprovecharon para saquear completamente a la ciudad.
Sí, así es, querida Denise. Era muy desconcertante, o eran muy desconcertantes las imágenes de muchedumbre saqueando
establecimientos, tiendas departamentales, etcétera. Efectivamente, en un segundo momento, digamos, la gente se volvió incontrolable porque la gente se sumó, pero en las horas inmediatas al paso del huracán Otis, quienes organizaron y escogieron puntos específicos para iniciar el saqueo fue el crimen organizado. Una de las objetivos fueron las sucursales bancarias. La mayor parte de estas fueron saqueadas. Según la Asociación de Banqueros de México, sus cuerpos o sus departamentos de seguridad detectaron que se trataba de organizaciones de crimen organizado y no eran actos de rapiña aislados por parte de la gente. Llamó mucho la atención que lo que estaban buscando era, bueno, aparte de que arrancaron en algunas sucursales completamente los cajeros con cadenas, los jalaron con camionetas, cargaron los cajeros y se los llevaron, en muchas otras lo que estaban buscando era el lugar donde estaban las bóvedas en donde se guarda el dinero. No lograron llegar en todos los casos, aunque al parecer en alguna ocasión sí lograron encontrar la bóveda y meterse. Y otro de los objetivos señalados por ellos, según reportes de militares, fueron las tiendas de alta gama, las tiendas de lujo que los criminales organizaban la rapiña a través de radios, se comunicaban entre ellos para decir en dónde y a qué lugares se tenían que dirigir con los grupos que ya controlan en el puerto, es decir, los grupos que se encuentran, pues a los que tienen tomados por el puño, y donde se figuran los ambulantes, los taxistas, los transportistas, los grupos que ya tienen ellos controlados fueron los primeros que movieron hacia esos lugares. Lo que pasó después es que la gente, al ver lo que estaba ocurriendo, pues se fue sumando a un saqueo que duró varios días y que dejó prácticamente vacías las tiendas.
Totalmente,
era
sí.
Era muy perturbador entrar a los grandes almacenes y encontrar los anaqueles completamente vacíos y gente todavía hurgando para ver qué podía sacar o qué podía llevarse. Otro de los objetivos fueron las cajas registradoras de Oxxos y de ese tipo de establecimientos.
Es que, Héctor, creo que es importante decir, digamos, era comprensible digamos, que la gente entrara a las tiendas en esos primeros momentos por agua, en fin, por ciertas cosas, pero fue el carácter organizado el que, dices tú, es una prueba reveladora que entraron estos grupos criminales justamente a aprovecharse el momento. Es el huracán, digamos, natural, y después este huracán de saqueo y de rapiña que se vivió en Acapulco y que ya fue de tal magnitud que es muy difícil atribuirlo a una acción no concertada.
Sí, así es. Bueno, ya que, como tú lo decías, ya estaban los indicios de que los dueños del puerto de Acapulco eran dos grupos criminales que han estado dejándose mensajes y que han estado dejando cadáveres y cuerpos en distintos lugares. Cártel independiente de Acapulco. Ya estaba los indicios del control. Había reportes ya de los que fueron hackeados por el colectivo Guacamaya, de militares que daban incluso los nombres de los líderes, los apodos y las zonas y las colonias del puerto que controlaban. Esto circulaba desde hacía más de un año. Como tú recordarás, desde finales del año pasado y sobre todo a principios de este año, la pugna por el puerto arreciaron los bloqueos, los incendios de vehículos, las ejecuciones, etcétera. Y bueno, pues los que ya eran dueños del puerto aprovecharon el desastre, la tragedia, la situación para sacar provecho y volverse los acaparadores y los vendedores de otras cosas de la gasolina. Dicen que ellos fueron los que dirigieron a la gente a las gasolineras para que se llevaran los bidones y después poder revenderlos hasta a 40 pesos el litro en la costera, ¿no?
Sí, la pregunta es, un Acapulco devastado, efectivamente, que no tiene ya producción, que no tiene turismo, pues obviamente también es una pérdida para esos grupos que vivían simplemente de cobrar el derecho de piso, de cobrar un porcentaje. También hay una pregunta sobre qué va a ser el crimen organizado en Acapulco, ¿no?
Bueno, ahora se viene un segundo problema, y es que muchos de los departamentos, digamos del Acapulco de mármol, del Acapulco de los departamentos de millones de pesos, ya están siendo ocupados, están siendo invadidos por gente enviada por el crimen organizado. Entonces vendrá en medio de los esfuerzos de reconstrucción van a venir una serie de problemas ocasionados precisamente por
esta ocupación
y el poder del crimen, ¿no?
Bueno, Héctor, te agradezco muchísimo. Ayer lo platicábamos. Habrá que ver si existe una disposición por parte de las autoridades, empezando presidente, gobernadora y presidenta municipal, de reconsiderar la forma en que se construye Acapulco en todos los sentidos, en el sentido de la seguridad, del control del Estado, del control sobre la propiedad, de dónde se reconstruyen las casas, de cómo garantizar que todos los que viven en esa ciudad tengan casas construidas con material que resista un evento como este. En fin, habrá que ver si existe esa disposición. No hay indicios por el momento, hay que decirlo, pero tal vez es muy pronto. Pero el tema de cómo enfrentar al crimen organizado en Acapulco creo que también es algo así de urgente como restablecer la luz.
Sí, bueno, el problema, el error que dice que cometió Protección Civil de dar más de 40 municipios de hacer la declaratoria de desastre, y después decir nos equivocamos, nada más son dos, y dejar fuera 40 que no van a tener o no están recibiendo ningún tipo de ayuda, que están abandonados a su suerte. Esa va a ser la otra parte del problema.
Bueno, te agradezco muchísimo, querido Héctor. Gracias.
Gracias, Denise. Un abrazo.
Gracias.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos atando cabos. Gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos a escuchar una interesante entrevista con Pedro Salazar. Él es abogado e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con quien estuvimos hablando también durante varias ocasiones a lo largo de este año. Y bueno, pues en esta ocasión el tema es justamente el relevo en la UNAM, un relevo que pues tomó varias semanas y al final quedó Leonardo Lomelí Vanegas como nuevo rector de la Universidad Nacional. Él llegó, fue designado por la comunidad universitaria y bueno, pues con todas las ideas y propuestas que trae, por un lado pues fue aplaudido, pero por otro lado también fue cuestionada su llegada porque pues es cercano al rector saliente. Y pues vamos a escuchar esta entrevista interesante.
Y me gustaría tu punto de vista, Pedro, sobre lo que se está discutiendo, que es... Hablemos desde el punto de vista legal. ¿Tú cómo ves la renuncia del ministro Arturo Saldívar?
¿Qué tal, Denise? Mira, desde el punto de vista constitucional, la renuncia, bueno, no se presentó en los términos que la Constitución exige. Como sabemos y se ha dicho mucho en estas últimas horas, la Constitución exige que haya una justificación, una causa grave para que una renuncia de esta naturaleza pueda proceder, y establece dos aduanas para valorar si la causa grave existe o no. Una de las aduanas es la propia Presidencia de la República y la otra es el Senado de la República. Pero más allá de que jurídicamente, desde mi punto de vista, no se satisface ese requisito porque los argumentos del todavía ministro Saldívar no explican la gravedad de la causa que sostiene su petición, el hecho duro es que ya fue presentada, que el presidente ya la aceptó y que, creo yo, previsible que la va a aceptar también el Senado de la República, y en ese sentido la renuncia tendrá efectos, tendrá lugar. De ahí se desprenden dos días de reflexión jurídica. Una, ¿qué va a pasar en la Corte? Queda una silla vacante de las 11 que integran al Pleno del Tribunal Constitucional. El presidente de la República, así lo establece el artículo 96 de la Constitución, tendrá que confeccionar una terna de candidaturas, enviarla al Senado,
su quinta terna, ¿eh? o sea, es la quinta terna del presidente. Hay que decir que también Felipe Calderón tuvo 5 ternas, pero bueno, son 5 ternas, en este caso 2 por renuncias anticipadas.
Y en este caso, previsiblemente, al menos tendrá 6, porque falta todavía la sustitución del ministro Aguilar cuando termine su, Aguilar cuando termine todavía dentro del ámbito de este sexenio su mandato. Entonces tendrá por lo pronto 6, ¿no? Por lo pronto 6.
De 11.
Si es la quinta, 6 de 11. Es decir, la mayoría simple, digamos, ¿no? Que, bueno, la presentará la terna, pero acá recordarle al auditorio algo que cada vez que se repiten estas rutinas que hay que recordar, que es el Senado tiene que aprobar por mayoría calificada o puede rechazar la terna. El presidente puede enviar una segunda terna que también puede ser rechazada, en cuyo caso el presidente puede directamente y de manera absolutamente individual determinar quién de las 3 personas de la segunda terna entra a la Corte. Nunca ha sucedido, de 94 a la fecha, en 30 años ningún presidente ha ejercido esa facultad, pero lo cierto es que la facultad está en la Constitución y podría ejercerse de mí. Y bueno, ese es un escenario que lo veremos, se va a abrir seguramente muy pronto, y en los próximos meses veremos quién llega en el lugar de Arturo Saldívar al Tribunal Constitucional. Y por el otro lado están las especulaciones sobre qué va a hacer el todavía ministro Saldívar, ya digamos incorporado a la vida política partidista, en el contexto de la campaña, pre-campaña todavía hoy, de Claudia Sheinbaum a la presidencia. Bueno, ahí hay impedimentos, también se ha dicho, y ahí están en la Constitución, en el artículo 95, fracción sexta, en el 101, que nos dicen que durante los próximos 2 años no puede ocupar una serie de cargos de relevancia ni en el gobierno ni en el poder legislativo. Entonces, bueno,
¿cuáles son? Nada más te pregunto, no, porque creo que es importante saberlo.
No puede ser secretario de Estado en 2 años, no puede ser fiscal general de la República en un plazo igual de tiempo, no puede ser ni diputado ni senador, y ahí hay una interpretación de que si son 2 o 3 años los que tiene la restricción, pero esos cargos, digamos, de representación popular, de gobierno, entiéndase, gabinete, y de órgano autónomo de Fiscalía General de la República, no los puede ocupar en los próximos 2 años. Para otros cargos habría que ver requisito por requisito si esto se reproduce en algunas otras de, de los requisitos.
¿Estas medidas buscan garantizar la independencia de los ministros?
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Respecto a los gobiernos y a los ofrecimientos que puedan recibir de los gobiernos, me imagino.
Claro, todas las medidas, la de que no puedan renunciar a capricho, es una medida que busca garantizar estabilidad e imparcialidad, es decir, si se van a separar de un cargo tan relevante, tienen que argumentar por qué se van a separar, y bueno, eso ya se incumplió en este caso de manera satisfactoria. A mi juicio, el ministro Saldívar dice que basta con que él considere que es grave el motivo para que sea grave. Yo creo que es un argumento circular que no se sostiene, pero bueno, ahí está. También las medidas que establecen restricciones de temporalidad para que no pases de la Corte a un cargo político o a un cargo partidista o a una candidatura partidista en una elección popular, pues claro que buscan separar la justicia constitucional de la política partidista.
A ver, como jurista, ¿ves un desprecio de parte de Saldívar a la Corte? Porque finalmente hace este comentario en su carta que dice que ya sus aportaciones son marginales. Pues sí, son la de 1 entre 11. Es decir, no sé si es que ya no ser presidente de la Suprema Corte ya no le parece suficiente. Está el antecedente de que había tratado contra lo estipulado en la ley de quedarse 2 años más como presidente de la Corte. En fin, como jurista, ¿sientes que hay, digamos, un poco cuidado por parte de Saldívar respecto a una institución tan importante?
Definitivamente sí, creo que hay un maltrato a la Corte como Tribunal Constitucional, hay un maltrato al poder judicial en su conjunto, que además él encabezó, presidió durante un periodo como presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura. Hay, creo que también, un trato despectivo a quienes han sido sus pares en la Suprema Corte hasta ahora, y en ese sentido hay un maltrato al Estado Constitucional de Derecho de nuestro país. Creo que Saldívar falla además a su promesa constitucional, de cumplir y hacer cumplir la Constitución, que juró hacerlo el día que tomó posesión, y creo que sí maltrata las instituciones que él debió haber custodiado.
Te agradezco muchísimo, gracias Pedro, como siempre te agradezco que nos ayudes y nos des tu punto de vista, gracias.
Al contrario, Denis, muy buenas tardes, gracias a ti.
Y en un tema que quedó en el tintero, pero que está avanzando, es la propuesta en el Congreso para generar un salario base, un pago equitativo para mujeres profesionistas del deporte, en particular con lo que está ocurriendo en el fútbol soccer nacional. De este tema estuvimos platicando con Patricia Mercado, quien ha impulsado y promovido esta iniciativa, que al menos está ahorita un poco parada en lo que se hace en estudios. Vamos a esta charla y continuamos.
Le decía yo que en el Senado también, a pesar de que no hubo una oposición, nada en el Senado, pero sí se habían escuchado voces diciendo en el Senado se está discutiendo una iniciativa de equidad salarial en el deporte que en particular pone en peligro la Liga Femenil, que además, pues la verdad es que todos hemos disfrutado muchísimo el fútbol femenil y todo lo que ha pasado. Y en fin, es una iniciativa que se votó, 12 votos a favor y uno en contra, a iniciativa de Movimiento Ciudadano, y pues yo le agradezco muchísimo para platicar de esto a Patricia Mercado. Patricia, qué gusto, ¿cómo estás?
Muy bien, Denise, gracias. Un saludarte también.
Bueno, ya está votada. Hubo una preocupación a este respecto. Escuché lo que decías en comisión y básicamente lo que se trata es de fijar un salario base.
Así es un salario base para distintas disciplinas de periodistas, entre mujeres y hombres.
Deportistas.
Digamos, para deportistas. Entonces, es establecer un salario base. A partir de ahí, efectivamente, digamos, se reconoce que este salario puede aumentar, ¿no? Según la categoría, los eventos, las funciones, los equipos, la experiencia, obviamente puedes llegar hasta donde exista la negociación individual o colectiva, ¿no? Con los jugadores. Entonces, aquí la cuestión es garantizar la igualdad salarial en la base. Creo que es una demanda, digamos, es una demanda mundial, ¿no? En todos los aspectos, y en este caso también de periodistas. Y lo que hicimos en un transitorio es que se formara una comisión para esa política salarial, digamos, cómo va aumentándose el salario base, si con base a la inflación o con base a lo que diga la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para el Salario Mínimo General. La Secretaría del Trabajo, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, en 180 días poder establecer ese salario base. Entonces, es todo lo que se está planteando, además del tema de la seguridad social, que nos parece, digamos, muy
pues
importante.
Mínimo.
Todos los trabajadores tienen que tener seguridad social, y a partir de ese salario base, entonces no...
Y no hubo conversación, nada más te iba a preguntar, cuando vi la carta de la presidenta de la Liga, Mariana Gutiérrez, vi artículos en el periódico, ¿hubo conversaciones o por qué parecían tan inquietos?
No hubo, o sea, con ella específicamente, con la federación como tal, no hubo conversaciones. Hubo, en realidad, esta propuesta por una parte, por parte...
¿Qué lo detonó la propuesta? ¿Qué detona la propuesta?
La propuesta la detona Clemente Castañeda y Movimiento Ciudadano, nosotros, digamos,
¿sí?
que hacemos una propuesta, y el mismo día un grupo de futbolistas y un grupo de organizaciones, digamos, ligadas a todo el asunto del trabajo decente para las mujeres, vinieron al Senado y le presentaron a la senadora Piña de Morena, digamos, su propuesta, la trabajamos, yo también la firmé. Entonces, realmente, digamos, y finalmente hay...
O sea, pero sí fue el fútbol el que lo detona, digamos, no es otro deporte.
Lo detona el fútbol, absolutamente, lo detona el fútbol, pero efectivamente estamos hablando, pues, de todas las disciplinas. Esto es una... Nosotros tenemos firmado el 100 de la OIT, tenemos la igualdad salarial en la Constitución. O sea, no, lo que tenemos que hacer es ir trabajando estas diferentes legislaciones para garantizar la igualdad salarial, sobre todo, digamos, cuando estamos hablando de hombres y mujeres.
Es sobre todo un salario mínimo, ¿no? Es un salario mínimo. Mínimo.
Incluso esta comisión en algún momento puede decir, ok, porque sea un salario mínimo profesional que lo determina la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, como determina todos los demás. Pero no puede ser, ¿no?, que tengamos estos datos de 3.700 las mujeres futbolistas y 35 o 50 mil pesos
como mínimo,
como salario base, como mínimo. No puede haber estas diferencias. O sea, la cuestión es establecer una igualdad salarial en la base y a partir de ahí, pues efectivamente el mercado se quede.
Sí, tú lo dirías, es, digamos, 3.700 lo mínimo que le pagan una mujer por jugar fútbol, 35.000 o 50.000 un hombre. Si pones como base 10.000, pues no le estás haciendo nada a los hombres, simplemente les estás dando un salario mínimo base decente a las mujeres, digamos.
Exactamente, tienen bonificaciones de los otros 40, ¿no? Los que ya tienen ese salario. Y además, digamos, tampoco es que sean retroactivas las leyes, estamos hablando de aquí en adelante, esto se tendrá que aplicar, ¿no?, para todos estos
dato de los 3.700, es decir, ustedes tienen datos de que futbolistas que juegan en la profesionales que están en la liga ganan 3.700 al mes.
O sea, que pueden, o sea, las de más abajo, digamos, nos hablan hasta 3.700, que ni siquiera es un salario mínimo, ¿no? Pero
sí,
lo que también plantean es que no hay claridad, o sea, no hay claridad, no hay transparencia, ¿no? Yo acabo de sacar una propuesta legislativa para que haya transparencia, o sea, que se diga cuánto vale cada puesto, ¿no? Y que no es, pues, conforme quien llega, si llega una mujer lo pones más barato, si llega una persona con discapacidad, pues más barato, si llega un joven ya casi nada más le das una beca. No puede ser, o sea, los salarios tienen que transparentarse. Esa es la información que tienen, ¿no? A partir de que no hay una, de que hay mucha opacidad como para discutirlo bien. Yo espero, ahorita lo decidimos en comisiones, luego viene al pleno del Senado. De aquí se va a la Cámara de Diputados y Diputadas y también ahí sigue su proceso legislativo. Entonces decimos, ¿sabe qué? Con muchísimo gusto, esta carta que nos mandó ayer la presidenta de la Federación, pues vamos a hablarlo para quizás que se entienda. Una vez que se entienda, pues a lo mejor terminamos con el problema, ¿no? Y si tienen alguna propuesta, lo que no puede ser es que se quede como está, porque realmente la disparidad, la desigualdad es absoluta.
Pues te agradezco muchísimo. Gracias por tomarme la llamada.
No, al contrario. Gracias.
Gracias.
Buenas tardes.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos aquí atando cabos y estamos platicando con Jesús Silva Herzog sobre, pues, la locura en los políticos y en este caso en particular este libro cuyo título textual es Un loco en la Casa Blanca. Adelante, ¿qué es exactamente lo que descubre Freud?
Bueno, Freud descubre con esta lectura de los materiales que tiene enfrente, pues que es un hombre que padece de una neurosis muy seria que viene de una relación muy tortuosa con su padre. Por una parte tiene en público una relación muy amorosa, muy devota al padre. Cuenta ahí que a algunos Woodrow Wilson le hacía la confesión de que todas las noches rezaba con la ilusión de que su padre reconociera el mérito de lo que había hecho durante el día. Pero en el fondo, inconscientemente, lo que detecta es que había un resentimiento muy profundo, porque lo que se descubre es que el padre, que si bien era este gran hombre, esta gran autoridad moral, era con su hijo una figura aplastante, devastadora, que usaba además su poder, su gran autoridad, para humillar a quien tenía enfrente y humillar particularmente a su hijo públicamente ante los demás. Entonces, esto dice Freud junto con su coautor, pues lo marca con una percepción de que el mayor de los peligros era ser, pues, públicamente exhibido, humillado. Y al mismo tiempo lo que detectan también los autores es pues este complejo mesiánico que había en Woodrow Wilson, la idea de que él era en algún sentido una figura paralela a la de Jesucristo, que lo que él estaba haciendo en la política y en la política internacional era en el fondo un gran mensaje moral que podría incluso imponerse dentro o después de la derrota, y por eso esta noción de que el sacrificio es moralmente más noble que la victoria. Argumentan los autores, argumenta este texto donde participa Sigmund Freud, que para este personaje con el complejo de Jesucristo, la negociación es indigna, es inaceptable, porque eso implicaría imaginar que el otro con el que estás negociando tiene la misma estatura que tú. Y para este Mesías era mucho mejor mandar al diablo el acuerdo en el que habías trabajado 6 meses que cambiarle una coma, agregarle un párrafo, y por lo
con
tanto
las consecuencias, esta, Chucho,
como tendencia
perdón.
De inmolación, ¿no?
Con las consecuencias, además, que todos sabemos tuvo el Tratado de Versalles sobre la Segunda Guerra Mundial.
Exactamente, ¿no? Esta que regresamos a la al impacto de la humillación sobre el derrotado,
exacto,
¿no?
Sí.
Entonces, pues me parece que es un estudio muy interesante que Freud se acerque a un contemporáneo suyo que recabe de cartas, conversaciones, registros de los diarios para pues descifrar qué es lo que hay en los laberintos de la conciencia y de la inconsciencia para definir la actuación de políticos que marcan el rumbo de la historia, ¿no?
Ahora, ¿qué persona saldría avante de un análisis así?
Pues de un análisis del doctor Freud, creo que ninguno, ¿no?
Sí, es que te lo pregunto porque, uno se puede poner a imaginar, citabas a Milei y a Trump, y bueno, pues son casos muy evidentes, ¿no? Simplemente por las manifestaciones hasta exteriores de sus personalidades.
Por su gestualidad,
pero,
¿no?
Incluso. Claro, pero bueno, si la pregunta es si habría que psicoanalizar a todos los políticos, pues si se encargara de eso Freud, tengo la impresión de que terminaríamos con la duda exactamente cómo. En la anarquía, diciendo lo mejor es no decidir por nadie. Gracias, pues Chucho. Sí.
Gracias, Denise.
Un abrazo, gracias.
Nos vemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso y sin duda una de las noticias complicadas de abordar y muy tristes por el contexto en el que se dio es el asesinato del magistrado Jesús Ociel Baena Saucedo, ocurrido en Aguascalientes, y sobre todo lo que gira en torno a la investigación que está haciendo la Fiscalía del Estado, pues donde prácticamente reveló que entre los indicios que hay hasta el momento.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion. It's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Después de que su pareja habría sido quien habría atentado contra su vida, la familia, activistas, gente conocida del magistrado, pues denunciaron que la hipótesis que estaba manejando la fiscalía no sería la adecuada.
Y un caso que tomó relevancia porque pues se trata de la primera persona no binaria en ocupar el cargo de magistrado y también fue quien recibió primero un pasaporte no binario en el país que justamente le entregó el ex canciller Marcelo Ebrard.
Así es, vamos con esta entrevista. Estuvimos platicando con Genaro Lozano, colaborador de este espacio, amigo y también defensor de y analista de los temas de la comunidad LGBTQ+.
Tengo a Genaro Lozano en la línea telefónica. Genaro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Denise, Guillermo, ¿cómo están? Buenas tardes.
Mira, escuchábamos lo que dijo el fiscal y en el sentido de que esta es la hipótesis que ellos manejan, que se mataron por una cuestión pues de orden sentimental interna. Hicimos el comentario aquí al aire de que pues esto no había provocado también reacciones en la comunidad LGBT, sintiendo que pues era muy rápido, la hipótesis era inmediata, etcétera, cosa que no ocurre siempre. Fíjate, tengo incluso reacciones que me dicen, ¿de verdad es tan difícil, Denise, pensar en violencia asesina entre parejas? Es lo que abunda en el mundo. El tema de la violencia doméstica no es lo que sorprende, sino la celeridad de la explicación, que no ocurre así en muchísimos otros casos. No estamos... Estamos favoreciendo otra hipótesis. Simplemente nos sorprende la contundencia de la explicación del fiscal a pocas horas de ocurrido esto. No sé tú cómo lo veas.
Pues son varios puntos, Denise. El primero me parece que tiene que ver más con lo que detona toda esta tristísima noticia y dolorosísima para la comunidad de LGBT. Ociel era una de las personas más notorias, más visibles de la comunidad y que había puesto en la discusión pública la identidad no binaria, que por cierto es de las identidades más contenciosas y de las que más están utilizando ahora, sobre todo las personas más jóvenes. O sea, él representaba en muchos sentidos una dignidad y representaba este eco que las personas no binarias no habían tenido en la historia de este país. Me parece que la tristeza que generó esta noticia es el primer punto que a mí me gustaría destacar. El segundo tiene que ver con lo que mencionas, y es la Procuración de Justicia en este país y todas las dudas que hay en torno siempre a que ocurre una de estas tragedias, de si hay o no una investigación con perspectiva de género, de por qué ahora las autoridades, en efecto, con esta rapidez, con esta celeridad, pues ya están casi dando un carpetazo y diciendo que fue violencia doméstica. Ayer en la Ciudad de México y en varias ciudades del país se generó una acción espontánea, colectiva, de velada
muy impresionante.
De justicia, muy impresionante. A mí, dentro de todo lo negativo y triste que es esta noticia, pues
sí, la tragedia.
Lo que da, digamos, esa tragedia es da un poco de esperanza. No había visto ese sentido comunitario hace mucho tiempo en la comunidad LGBT, tan polarizado hoy en día también con lo electoral. Entonces, lo que ayer se exigiera eso, que no hubiese este carpetazo, que hubiese una investigación seria, que hubiese una investigación que diera todas las líneas de investigación, porque el magistrado estaba aparentemente o había solicitado desde julio pasado entrar al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos, porque había recibido amenazas de violencia, de matarle en las redes sociales, y también después de un encuentro donde, por cierto, fue asesinado un activista Ulises Nava, allí en Aguascalientes. Entonces, sí. La magistrada ya tenía estas amenazas, digamos. Entonces sí genera mucha duda el que la gobernadora del estado no haya puesto absolutamente nada, no haya ofrecido nada, la celeridad, la rapidez con la que de repente en este país se falta
procuración
de justicia.
Sí. Nada más quería yo enfatizar esto. Lo que estamos comentando no quiere decir que descartemos que pueda ser lo que dijo el fiscal. Sorprende, porque pues resulta que vivimos en un país donde hay normalmente la Procuración de Justicia pues no tiene esta celeridad. Sorprende porque estamos hablando de un caso que generaba muchas reacciones en una sociedad, y no me refiero a Aguascalientes, me refiero a la de todo el país. No acostumbrada a esto, que recibía también reacciones por esta reivindicación tan fuerte que tenía, había expresado que recibía amenazas. Es decir, en el contexto general, parecería que hubiera sido pues buena cierta prudencia. Y cuando digo cierta prudencia es, tú puedes llegar a una escena del crimen, decir esto parece esto, pero dada este contexto general, déjame pensarlo bien, déjame hacer todas las pruebas, irme con muchísimo tiento por la gravedad y por las implicaciones que tiene y justamente por todo este contexto.
y por la sensibilidad que está causando, Denise. Honestamente, mencionabas hace rato, cada vez que alguien postea algo o escribe algo sobre esta noticia, las reacciones tan violentas que hay en torno a esto. La reacción de todo el mundo es que fue un crimen pasional, se mataron entre ellos porque se lo merecían, porque hay esta idea de que las relaciones entre personas del mismo sexo no nada más son violentas, además obviamente por supuesto fuera de la norma, fuera de todo lo social, entonces es como se lo buscaron por andar de jotos, así están poniendo las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco lo que tristemente vuelve a desnudar este caso es la violencia que hay contra las poblaciones de la diversidad sexual y contra las personas más jóvenes, que muchas utilizan esta frase del futuro no binario, porque en efecto las personas adolescentes y veinteañeras cada vez más se están identificando como no binarias. Entonces, la comunidad acaba de perder un referente importante, un referente que le daba eco, un referente que le daba esperanza. Ayer había una persona no binaria que en las redes puso: acaban de asesinar a la persona que mi papá me mandaba siempre la información en torno a ella para demostrarme que me puede ir bien en la vida. Se perdió un referente fuerte, se perdió una persona que había trabajado por los derechos de la comunidad, que había hecho historia dentro del movimiento, por una persona que en los últimos 2 años representaba eso, Denise. Y sí es una pérdida y un sentimiento muy doloroso para muchas personas de la comunidad, que lo único que están exigiendo es que esto se investigue con la necesidad imperiosa de que haya esa perspectiva, que puede involucrar, sí, por supuesto, que haya sido un tema de violencia doméstica, y ya se hablará entonces de ese otro tema en su momento, pero hoy que nos digan exactamente qué fue lo que pasó y se investiguen todas las líneas de investigación posibles, incluida la de crimen de odio.
Mira, rápidamente nada más, porque respondo a personas que nos escriben y que por supuesto me dicen: Denise, no des por hecho que todos sabemos qué significa una persona no binaria. Entonces, nada más aquí para responderles, por supuesto, son personas que no se identifican ni como hombre, bueno, a ningún género, con ninguno de los dos géneros, con ni masculino ni femenino, y pueden identificarse con un tercer género, en fin, ajeno al binarismo, así se le llama, de hombre o mujer o femenino masculino, no sé si lo dije bien, Genaro, pero respondiendo a esta pregunta, no estamos hablando, también me lo preguntan, de una persona con otra preferencia sexual, es una persona que en su identidad no se define como masculino o femenino. Ahí está, y bueno, esto es lo que queríamos comentar al respecto y vamos a estar muy pendientes. Me estabas diciendo, Memo, algo importante.
Sí, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió ya un posicionamiento oficial frente a este lamentable hecho y pide a las autoridades, particularmente la Fiscalía del Estado de Aguascalientes, que no descarte los delitos que se cometen en razón de la orientación sexual, identidad de género, expresión de género o respecto, dice, a las características sexuales de las personas, y que tampoco sea alejado de la investigación y que sea considerado como una línea de investigación las amenazas que previamente, y Genaro nos decía hace unos días, seguía recibiendo, sobre todo a través de las redes sociales, Le Magistrade.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo, querido Genaro, te mando un abrazo.
Al contrario, gracias, Denise.
Gracias.
Solamente en el Senado se discutió traer el caso a la Fiscalía General y quitársela a la Fiscalía del Estado justo por estas dudas.
Muy bien, gracias, Genaro.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Está con nosotros Jesús Silva Herzog. Hoy quería, Chucho, hablar de la trampa del terrorismo. ¿Cómo estás, Chucho? Adelante. Qué gusto saludarte.
Hola, Denise. Pues sí, creo que tiene mucho que ver con esto que comenta hace un instante Mauricio. Porque finalmente lo que pues estamos encontrando es que el terrorismo no se mide por la destrucción inicial, sino en buena medida por el efecto que provoca en las víctimas, en los sobrevivientes. Hay un artículo que se publica hoy en el Financial Times extraordinario de David Grossman, que es un texto que a mí me parece conmovedor porque no solamente es pues la descripción de lo que se ha vivido en Israel en estas últimas horas, sino que es uno de los textos que tiene la capacidad de cruzar la muralla política, ideológica, identitaria y darse cuenta qué es lo que hay del otro lado, cuáles son las responsabilidades de Israel en este cultivo de odios que hay en la región, la responsabilidad enorme del gobierno radical de Netanyahu, y al mismo tiempo pues la condena enérgica a las atrocidades que se han vivido en estas horas. Y me parece que no solamente es conmovedor en términos de esa descripción de la pesadilla israelí, como la llama él en este artículo, sino que es muy admirable en su lucidez. Y detecto la lucidez porque es terriblemente pesimista, porque lo que advierte es que hay, por lo menos en un corto plazo que va a durar muchos años, una victoria innegable de los terroristas que han tendido la trampa. Sí. Perfecta para el gobierno israelí y, dice él, en buena medida para todo el país. Temo, dice David Grossman, que después de esta guerra mi país va a ser más conservador, más derechista, más militante, más racista, más débil. Vamos a alimentar todos los prejuicios, los odios que refuerzan estas identidades en pugna. Y hay un poco, creo yo, esta reconocimiento, esta tragedia de que por lo menos en lo que se asoma para los próximos años hay una victoria de los terroristas. Y creo que ahí en esta analogía que se ha hecho recientemente de el 7 de octubre, fecha pues que quedará ya para el calendario de las atrocidades del siglo XXI, se asemeja al 11 de septiembre norteamericano, del golpe, del derribo de las Torres Gemelas. Bueno, creo que hay paralelos importantes.
Sí, sí, totalmente.
Aunque desde luego que para una comunidad de las dimensiones de Israel es un golpe infinitamente más profundo y más doloroso. Sí. Porque pues en Estados Unidos en el 2001 uno podría decir esto es un golpe que se ve a distancia, se ve en las pantallas de televisión, estruja, indigna, desde luego, pero en lo que pasó este fin de semana en Israel toca prácticamente en casa, en la familia de prácticamente todos los ciudadanos de ese país. Ahora, yo creo, Denise, que no debemos quedarnos en la analogía del golpe, de la sorpresa, de la brutalidad del ataque, sino también del efecto que tuvo en el gobierno norteamericano, ¿sí?, en esta necesidad de hacer despliegue de fuerza inmediata, sin darse cuenta que para el terrorista lo importante no es el daño que causa en el edificio, en las vidas que usa como símbolo de pánico, sino que el objetivo es la reacción de la sociedad, la reacción de los gobiernos. Y podríamos decir que esa lógica suicida de los terroristas del 11 de septiembre resultó exitosa con una serie de operativos militares que no hicieron más fuerte a los Estados Unidos, que no le dieron tranquilidad en el mundo y sobre todo que fueron alimentando este cultivo. Sí. Del terrorismo en el mundo, que ve que la respuesta es a veces tan atroz como el ataque inicial, ¿no?
Me mandaste un artículo que realmente me pareció extraordinario, de Timothy Snyder, por cierto, sí, un autor del que ya hemos platicado. Sí. Sacó y que es un hombre muy lúcido, y me parece muy interesante lo que hace al reflexionar. Él dice, yo no soy un experto del Medio Oriente, pero él lo que habla es de lo que hizo la respuesta de Estados Unidos a los ataques terroristas del 9 de septiembre. Y básicamente lo que dice es, nos encargamos, o Estados Unidos se encargó de que fuera exitoso el 9 de septiembre, y se encargó al hacer lo que hizo, al atacar Afganistán, al invadir Irak, se convirtió básicamente en un país más débil, obviamente más extremo, efectivamente mucho más a la derecha. Básicamente también dice que ayudó a que creciera China y su poderío, debilitó la ley internacional y acabó con la credibilidad o afectó la credibilidad de los Estados Unidos. Y creo que es verdad. Y esto es terrible. Pensaba desde los días posteriores al 9 de septiembre, y recuerdo las conversaciones con Jorge Ramos que tuve entonces, era evidente que había una trampa en la reacción. Pero también cómo se envolvieron en la bandera patriótica los líderes, estoy pensando en Bush y la famosa fotografía de él sosteniendo la bandera en la zona cero. Es muy fácil para los líderes inmediatamente hacer declaraciones como la de Netanyahu, no habrá un solo integrante de Hamas que quedará vivo. Claro que el señor de Hamas
es... Describir al otro como sí. El animal que hay que exterminar, ¿no?
Claro que fíjate la trampa, para ir a conseguir a un señor de Hamas vas a tener que pasar por encima de 100, por lo menos, civiles de Gaza. Y lo que te dice este especialista en temas de terrorismo y contraterrorismo, te dice lo que ellos quieren es provocar esa reacción, es convertirte en eso para desprestigiarte, para que en su propia población a la que vas a ir a masacrar y no les importa, al contrario, es lo que están buscando, el odio sea perdurable, inagotable hacia el futuro. Entonces, sí, es muy impresionante porque lo que pediría, y quizá no está en la vena de los líderes, por lo menos no de estos que son de tan bajo pelo, digamos, pero lo que implicaría un ataque terrorista es realmente no caer en la trampa terrorista.
Así es, creo que este texto de Timothy Snyder es muy brillante, muy cauteloso. Él incluso dice, pido disculpas si soy demasiado frío en lo que estoy diciendo a unas horas de que sucedieron estos atentados, pero hay que darse cuenta que para las víctimas, incluso para los espectadores, el terrorismo se agota en el dolor que se causa, pero para el terrorista lo importante es el siguiente capítulo, la reacción que está estimulando, y en ese sentido la gran trampa es que sigues el libreto que el terrorista escribe. ¿Quiere? Para ti.
Sí, te provocó el error, el enojo suficiente.
En estas últimas horas, ¿no?
Totalmente, sí.
Y en un espacio tan densamente poblado como Gaza, en donde después de que hacemos estas expresiones de indignación por la crueldad a los niños, a las mujeres, a los inocentes, pues lo que estamos viendo es que esto está teniendo calca del otro lado de la muralla. Hay otro texto interesante también a partir de los atentados del 2001 de un filósofo norteamericano, Stephen Holmes, que usa, yo creo que una metáfora correcta, que es la de la capa del torero. El terrorista finalmente lo que está haciendo es moviendo la capa
para que tú embistas.
El otro en vista, y en el momento en que en vista tú tienes a tu presa en tu poder.
Muy interesante estos dos artículos que nos mandaste, te agradezco muchísimo y creo que es el momento para pensar estas cosas. Gracias, Chucho, te mando un abrazo. Gracias, vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Libros con Adán Ramírez.
Regresamos, estamos atando cabos, nuevamente nos enlazamos con Adán Ramírez, nuestro experto en libros aquí en este programa. Muchísimas gracias, Adán, por conectarte nuevamente con nosotros para una segunda conversación, que quedaron muchísimas cosas pendientes el día de ayer.
Un placer, Liz, estar aquí para volver a hablar de libros, y siempre gracias por la invitación y por este privilegio de compartir contigo y con la gente que nos escucha, que vuele por las ondas radiofónicas la literatura.
Buenísimo. Y bueno, Adán, vamos a hablar ahora de cuál, estas recomendaciones que tú ya has hecho con Denise, tu top 10 uh-huh. de 2023, y qué te parece si damos una repasadita en los mejores libros del año.
Vamos a hablar de tres, estoy pensando en específico en Gustavo Rodríguez, que se ganó el Alfaguara, uh-huh. o su novela Sin Cuyes, que me gustó muchísimo. Es una novela que mezcla temas que normalmente no aparecen en la literatura, pero sí en la vida. Por ejemplo, cuando alguien ya está en el último paso para irse hacia la muerte, para despedirse de este mundo, personas que ya viven solas, en este caso que tienen dinero para pagar que alguien los asista, pero que ya no quieren estar en este mundo, pero que para irse, como decía Séneca, hay una sola forma de venir a este mundo, pero hay personas que para irse de esta puede haber ocasiones infinitas o oportunidades infinitas. Entonces, con estas personas que están en este momento de su vida, que han sido médicos, madres, que tienen toda una vida detrás, familia y todo, está una persona que los cuida, una persona que los cuida y que vive de esto. Entonces, se enfrentan estos dos mundos con un gran sentido del humor. Gustavo Rodríguez nos presenta un Lima de diferentes clases sociales, precisamente, ¿no? De las clases acomodadas que pueden pagar a alguien que los cuide en la tercera edad. Ajá. Y esa persona que los cuida, ¿qué mundo está viviendo? Entre eso se atraviesan los cuyes, que en México los conocemos como cuyos, que tienen algo que ver aquí con tomar una decisión muy importante, muy, muy importante, como la eutanasia. Entonces, esa me gustó muchísimo. Otra es de la Premio Nobel, la escritora polaca, que se llama Olga Tokarczuk, Los libros de Jacob, que si ya me parecía maravillosa con Los errantes y otros libros que había leído de ella, con este que es gigante, que es precisamente el que acaba de publicar cuando le dieron el Nobel, realmente demuestra que es una escritora fuera de serie, ¿no? Porque yo la veía como periodista, como erudita, como una persona contestataria. Sin embargo, además de todo eso, Olga Tokarczuk, con Los libros de Jacob, puede escribir una novela histórica de un mesías que hubo en Polonia en los siglos XVII, en el siglo XVII más o menos, que yo cuando lo leí pensé que era mera ficción, pero luego me enteré que sí era realidad, que sí era una novela histórica que ha vivido alguien ahí. Entonces ella tiene el talento para contarte esta historia, pero también para... Ese es un retablo de época de la Polonia del siglo XVII y XVIII, de los judíos que habitaban allí, de cómo vivía ese mundo entre el frío, de las cosas que comían. Es un libro en verdad delicioso con el que viajas y aprendes muchísimo, Los libros de Jacob, de Olga Tokarczuk. Y pues uno que importante, que ya es tradición en nuestra sección, aunque no le fue tan bien con la prensa, pero a mí me encantó, de Manuel Carrer, B13, uh-huh. Viernes 13. Este libro que escribió, le dice Crónica Judicial, a partir de una investigación que hizo de todas las víctimas de los asesinatos del Bataclan que hicieron los terroristas en París. Y es muy interesante aquí cómo tiene la integridad de Manuel Carrer de plantearnos reflexiones muy importantes, cómo no debemos seguir siendo enemigos aún cuando han sucedido crímenes como los del Bataclan. Nos da ejemplos, por ejemplo, para poner una imagen de dos padres, el padre de una víctima y el padre de un terrorista, que escriben un libro en conjunto. Al final, también los padres de los terroristas son víctimas, ¿no? Uh-huh. Entonces, que son cosas muy importantes sobre la violencia, sobre por qué nos odiamos o por qué hay tantas diferencias de repente en la humanidad. Entonces, ese top 3 te lo quería plantear, de lo que le platiqué a Denise.
Sí.
Y luego, no sé si podamos hablar, ¿te parece bien del Nobel?
Adelante, vamos con eso.
El Nobel también tiene mucha fuerza para esta sección porque es un escritor noruego. John Fosse, si algún autor nos ha encantado en la sección a Denise y a mí, es Carlo Becknausgaard, uh-huh. el que nos ha parecido un autor paradigmático que marca un antes y un después. John Fosse es en gran parte inspiración de Carlo Becknausgaard, es el gran escritor noruego, y vemos que se nutre mucho Carlo de John Fosse, en ser un autor con muchas vísceras, con muchas entrañas. Me parece que la literatura en años recientes se mueve en dos momentos, ¿no? Casi siempre en lo intelectual y últimamente en la militancia, ¿no? La militancia que tiene agencias políticas claras como el feminismo, el multiculturalismo, que por supuesto que son legítimas, pero John Fosse escribe desde las entrañas de un ser humano noruego del siglo XX, entonces me parece muy interesante John Fosse, Liz querida.
Sí, ¿tú ya conocías a este autor o fue que lo conociste a raíz del Premio Nobel?
a partir del premio Nobel. Me encantaría decir que me acuerdo cuando leía a Carlo Becknauser que lo citaba, pero no me acuerdo. Fue a partir del premio Nobel que lo conocí.
Te encantó, buenísimo.
Y me encantó.
O sea, es ¿qué te pareció bueno. este Nobel 2023?
Muy bueno, muy bueno. Un premio Nobel 2023 que siempre nos confronta, porque veníamos de un autor que me encanta, que es Abdulrazak Gurnah de Annie Ernaux, que son grandes autores. Pero estaba, yo pensaba que la academia estaba buscando pues mujeres, cosas multiculturales, pero aquí con Jon Fosse, un hombre, digamos, muy hombre y además noruego, es decir, muy occidental, nos marca otra pauta de sus premios. Creo que ahorita el premio Nobel es una especie de recomendación de grandes autores, lo cual me encanta, pero me sorprendió bastante, debo decir.
Pues buenísimo esta recomendación, este Jon Fosse, este premio Nobel, que ese sí tengo que reconocer que no lo he leído, habrá que hacer la tarea en estas vacaciones. Gracias por esta recomendación. Estamos hablando ahora de premios. ¿Qué otro premio importante en este 2023? Por ejemplo, ¿qué nos puedes decir del premio Princesa de Asturias de las Letras? Y pues como siempre que hablamos de este autor, es el eterno candidato al Nobel, ¿no, Adán?
Fíjate que el Princesa de Asturias, Liz querida, ha dado un giro muy interesante y se ha consagrado un poco como lo que antes era el Nobel. Es decir, a los mejores autores, a los más reconocidos, les ponía el laurel, ¿no?
Sí.
En vez de descubrir autores, de abrir puertas, lo cual también es muy importante. Y así le ha dado el premio a Fred Vargas, le ha dado el premio a Emmanuel Carrer, a John Bonville, autores que son extremadamente literarios y muy conocidos, y así se lo dan a Haruki Murakami. Está por demás decir que Haruki Murakami tiene su lugar asegurado en la literatura occidental, no solo japonesa. Es un autor muy brillante, de una gran obra, un autor muy polémico en muchos sentidos, no solo por no ganarse el premio Nobel tantas así veces, es que hasta le ponen la playera del Cruz Azul a Haruki Murakami, digamos.
Cada año la Cruz Azulea.
Ha sido su estigma no ganar el premio Nobel, pero yo creo que es su estigma precisamente porque siempre pues es uno de los autores más importantes, e incluso este año, Liz, ¿sí?, después de que le dan el Princesa de Asturias, en el Nobel seguía saliendo como gran candidato Haruki Murakami, y la nota decía, no es broma, Haruki Murakami sí es un candidato. Sí. Y bueno, es un autor de una gran obra, una obra, Liz, que o lo amas o lo odias. Me parece que tiene esa característica, Haruki Murakami.
O te enganchas o lo dejas, ¿no?
O te enganchas o lo dejas, porque además, no solo eso, sino que tiene un estilo tan particular, tan logrado, tan original, que él siempre es Murakami. No, sí, no es el caso, sí, de algún autor que digas, no sé, como dijimos, Pierre Lemaitre, que digas, bueno, este sí me gusta, este no tanto, que pueda moverse un poco más dentro de sus estilos, sino Haruki Murakami siempre es muy Haruki Murakami. Leerlo es entrar a sus mundos particulares, ¿no? Donde un pozo puede llevarte a otro tiempo, donde los personajes siempre solitarios, el mundo interior, los recuerdos son más importantes que el mundo exterior, y donde hay unas relaciones de amor que, por cierto, una escritora que tiene una novela que se llama Pechos y Huevos, que es Kawakami, se apellida, me dijo una vez a Murakami que le parecía un autor bastante macho. Y él dijo, ¿por qué lo dices? Y ella le dijo, porque todas las mujeres que aparecen en sus libros tienen un fin sexual. Sí. Es decir, las mujeres que aparecen en los libros de Murakami siempre es alguien por enamorarse o por desenamorarse, o que se enamoran de otra persona, ¿no? Digamos. Y Murakami le respondió con mucho altura y educación, tienes razón, lo voy a meditar, ¿no? Entonces, bueno, ese es Haruki Murakami, que se ganó el premio Princesa de Asturias. Y el Cervantes, que siempre se va de un lado por una cosa muy castiza, y en otra un poco que abre las puertas a otros españoles. Yo no conocía a Luis Mateo Díez, que fue el catedrático y el escritor al que le dieron este premio. Debo decir que a mí me sorprendió muchísimo. Busqué en la prensa española, con amigos españoles que tanto lo conocían, y realmente muy desconocido, pero hablé con el gran autor Juan Villoro, y Villoro me dijo, no, es un autor muy importante, Luis Mateo Díez, y pertenece a esta tradición del Cervantes de dar un premio muy castizo, uno y uno, digamos. Y me acerqué a su literatura, Liz, y me pareció un autor fascinante, la verdad, me gustó muchísimo, un autor muy literario, un autor con muchos ecos de otras literaturas. Entonces, creo que es un gran premio de Luis Mateo Díez también para abrirnos las puertas si algo es muy local, tampoco tiene necesariamente un carácter negativo. Entonces, bueno, esos fueron los premios un poco más significativos que hubo este año.
El premio que tú también querías hablar de este premio, el premio Bienal de Novela, Mario Vargas Llosa.
Y claro. El premio Bienal de Novelas se lo dieron a un gran escritor de Monterrey que se llama David Toscana, quizás nuestro escritor más literario ahorita, más cosmopolita, David Toscana, que es El punto de vivir en la tierra, una novela brutal, con un gran sentido del humor, y se trata nada más y nada menos que de un hombre que en el Monterrey de principios de los 70 del siglo pasado, de un hombre que ha leído tantas novelas rusas, que se obsesiona a tal grado por ellas que quiere que su mundo, su Monterrey de los 70s, se transforme en una novela rusa. Así que él ya no va a tener su nombre de pila, sino va a ser Nikol Nikolayevich Plerunov. Pues, oye, ¿por qué no le plantea eso? Y la esposa le dice, sí, es buena idea, entonces yo ahora me voy a llamar de tal forma. Y él dice, pero bueno, todos los rusos beben vodka, aunque a mí no me guste beber, tengo que empezar a ver. Se mete una cantina de Monterrey, pide un vodka, que le da un vodka nacional, se va con un borracho y le dice, no me digas tu nombre porque a partir de ahora tú vas a ser el borracho de Crimen y Castigo. Y él le dice, ok. Y empieza a construir y a transformar su mundo de Monterrey de los 70s en novelas rusas de Chekhov, en novelas rusas de Tolstoy, Dostoyevsky. Es un juego que cuando uno se lo plantean y te lo platican, dices, habría que ver, pero cuando entras en esas páginas te deslumbra, te encanta, te diviertes. Y cómo la literatura lista tiene la capacidad de transformar tu mundo, y esa es precisamente su cualidad más importante. Si vives en Oaxaca y te apasionas por la literatura francesa y te crees francés como Porfirio Díaz, mientras no te conviertas en un dictador, no pasa nada. No importa, tú puedes creer en lo que tú quieras y amar lo que tú quieras. Entonces, eso me encanta de El peso vivir en la tierra, Vito Scana, que es un autorazo.
Adán, nos queda unos segundos, ya solamente me resta por preguntarte, en este momento, ¿cuál es tu autor favorito y por qué en unos segundos?
Mi autor favorito es Abdulrazak Gurnah, fue el premio Nobel 2021, y me encanta esa mezcla de un extraordinario sentido del humor, donde todo es ambiguo, donde nada es en serio, pero donde te cuentan historias apasionantes. Historias apasionantes con su familia, con su madre, con sus padres, con sus hermanos y con lo que sucede en sociedades. Es decir, ¿cómo puedes contar una historia con gran elegancia, con gran humor, haciendo muchísima literatura que a la vez es una historia profunda, a veces desgarradora, pero que recrea un mundo además que desconocemos, que es el de Tanzania? Entonces, Abdulrazak Gurnah es mi autor favorito del presente.
Pues ahí está, ahí están las recomendaciones, los premios. Muchísimas gracias, Adán, por conectarte estos minutos con nosotros y por llevarnos a todos estos mundos a los cuales nos has llevado. Y pues vamos a hacer la tarea. Tenemos varias recomendaciones, tenemos varias opciones, ¿no? Quienes quieren leer en esta temporada, pues ahí ya tienen un gran abanico. Muchísimas gracias por esta conversación tan rica, Adán.
Gracias a ti, Lisba, un abrazo muy grande, y a internarnos en la literatura y en las vacaciones. Hagamos nada, leamos, corramos, nademos y seamos felices.
Hagamos nada, qué importante, ¿no? Como iniciabas esta muy conversación, importante. También hacer nada es importante.
Importantísimo, sentarse a mirar el cielo, tirarse en cualquier lugar a mirar el cielo, los árboles, el fuego, el agua es muy, muy
respirar,
importante.
¿No? Tanto, respirar, ¿no? Algo tan fácil como eso. Muchísimas eso, gracias, Adán.
Gracias a ti, Lisba. Un abrazote muy grande.
Gracias. Buen día. Hasta luego.
Hasta luego.
Llegamos al final de este programa. Gracias por estar con nosotros. Felices fiestas. Nos escuchamos próximamente. Soy Elizabeth Rangel y a nombre de Denise Merker le doy las gracias. Hasta luego y buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.